Hola, ¿cómo están? Soy Arturo Ibarra y estás en el podcast Mi Vida en Seis Cuerdas, patrocinado por Steel Rock. Es un podcast basado en un libro que tuve la fortuna de escribir hace algunos años, lo presentamos en la FIL. Se llamó Mi Vida en Seis Cuerdas, como se llama el programa, Memorias de un Rostro Oculto. Y tuve la fortuna de tener la fotografía espléndida de Marco Orozco, alguien que es un genio en la lente y que plasmó pues algunos de los momentos más lúcidos y espectaculares de mi vida con una guitarra. Y pues ser músico, quiero contarte, en los inicios de los 80 pues era como una locura, ¿no? Cuando tú le decías a tus padres que querías tomar una guitarra como estandarte, como un modo de vida, pegaban un grito al cielo y te decían: tus papás, estás loco, dedícate a la contabilidad, a la ingeniería, a la arquitectura, a la medicina, vende tacos, sea agente de ventas, lo que tú quieras, pero menos música y menos el rock. La situación pues no estaba para más. A inicios de los 80, precisamente en el 82, hubo una devaluación de la moneda bajo el régimen de López Portillo, y esto causó pues un golpe muy certero en los bolsillos de la familia mexicana, y pues una de esas familias mexicanas era la mía. Entonces, cuando decidí tomar la guitarra, pues no fue muy bien visto por mis padres. Aunque ellos amaban la música, mi familia era una familia muy musical, que les gustaba cantar en las reuniones, les gustaba sacar la guitarra y cantar canciones de José José, de José Alfredo Jiménez, de los Tres Reyes. Pero a mí lo que me llamaba era el rock, y era lo que me estaba de alguna manera inquietando en mi vida, ¿no? Yo quería hacer algo con la música, y concretamente pues la guitarra eléctrica era mi destino, y el que más se volvía atractivo para mi vida, ¿no? Entonces, estos sucesos que ocasionaban de alguna manera pues la devaluación, también había unos sucesos que habían pasado en el 68 con lo de Tlatelolco, que fue un movimiento estudiantil ahí de estudiantes del UNAM, que terminó pues en una matanza que resultó una tragedia, y de alguna manera pues empezó a ocasionar que el gobierno no viera bien que los jóvenes se juntaran en conciertos o se juntaran a convivir. Otro golpe certero a principios de los 70, concretamente en el 71, este festival de rock y ruedas que fue en Avándaro, ahí en el Valle de Bravo, pues también atrajo a una multitud de jóvenes. Se dice que fueron más de 200,000 los que estuvieron ahí, y esto ocasionó que pues de alguna manera la música fuera el vínculo que los unió, pero también se dice que hubo muchas drogas, que hubo muchos excesos, y esta situación la satanizó los periódicos, los medios de comunicación, y pues esto de alguna manera colapsó la industria del rock mexicano, ocasionando primero como consecuencia que se cancelara cualquier tipo de conciertos, ¿no? El gobierno dijo: ya no queremos que haya conciertos. Se quitó de la programación de la radio los grupos mexicanos que estaban sonando, y el rock mexicano fue pues desplazado a lo que se llamaron los hoyos funkies, que eran lugares pues no con todos los aditamentos para hacer un concierto de rock, pero pues los jóvenes buscaban religiosamente dónde ir. Salones como El Herradero, el Salón Petunia, donde solían tocar Paco Grueso. Y el Three Sol in My Man.
Tengo que vagar por la gran ciudad. La gente se espanta al verme pasar. Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar. No tengo conciencia ni tengo edad. Soy un perro.
Entonces, eran pues los lugares donde ellos podían expresarse. En Guadalajara teníamos un lugar así llamado Lucifer, me acuerdo que decían Lucifer Proyecta, y ahí pues tocaba Toncho, La Solemnidad, el Frankenstein, bandas que había que escuchar cuando uno era adolescente, porque pues la ciudad estaba dividida en dos partes, de la calzada para allá y de la calzada para acá, y los grupos pues que tenían sus buenos amplificadores y sus buenas guitarras estaban de la calzada para allá. Entonces allá era donde podíamos ver Marshall, donde podíamos ver Gibson Les Paul, donde podíamos ver Fenders, y ahí es donde tempranamente en mi vida yo empecé a acudir a presenciar estos conciertos y empecé a admirar a los músicos de rock, sobre todo a los músicos de rock mexicano. Pues bueno, estamos platicando un poquito de lo que sucedía en mi niñez y de lo que sucedía en el rock mexicano, lo que sucedía en el rock internacional. Hay que recordar que en España y Argentina pues ya había algunos exponentes que eran muy reconocidos. En España estaba Miguel Ríos. Argentina estaba pues el maestro Charlie García. Que de alguna forma u otra se habían influenciado por la música de los Teen Tops de Enrique Guzmán. Pero ellos, durante el silencio creativo que hubo aquí en los 70s, a inicios de los 80s, del rock mexicano que fue pues de alguna manera mandado a la periferia y al ostracismo, donde pues nadie se percataba qué sucedía, Argentina, en Sudamérica y España, en Iberoamérica, de alguna manera estaban tomando la batuta para expresarse con su música. Una música contestataria que también tenía crítica hacia el gobierno, hacia la situación social, pero en México pues los grupos que estaban marginados hacían prácticamente lo mismo, pero eran silenciados, pues no tenían una voz en los medios de comunicación, ¿no? Y en esta época pues fue mi encuentro con la música. Eran en los inicios de los 80s, fines de los 70s, te repito, y pues decidí buscar una guitarra. Y las tiendas de música, pues realmente no había nada. Ibas a una tienda de música y encontrabas guitarras de Paracho Michoacán, o encontrabas instrumentos pues de manufactura muy baja, de mala calidad, de segunda categoría. Y así pues trabajando, lavando coches, pues vendiendo polveras de autos, porque en ese entonces nos bajábamos las polveras de los autos y las vendíamos en los tianguis. Logré juntar dinero para comprar mi primera guitarra, que era una guitarra Sonatone, que era pues una marca pues de muy bajo costo y de muy baja calidad, pero este fue mi primer encuentro con una guitarra eléctrica. Y pues yo me sentía muy influenciado por lo que escuchaba, ¿no? Mi hermano mayor escuchaba Led Zeppelin y escuchaba Deep Purple, pero no fue hasta que descubrí un disco de una banda que se llama Mountain. Un disco que se llama Climbing, que por aquí lo tengo. El guitarrista Lenny West, un guitarrista bastante obeso. Cuando escuché el riff de Mississippi Queen, dije, yo quiero ese sonido en mi guitarra, Ahorita mi guitarra no está prendida, pero quería yo ese sonido de guitarra distorsionado, con mucho carácter, y empecé a buscar ese sonido, empecé a buscar amplificadores. Tuve la fortuna de crecer en una zona donde pues había dos bandas que ensayaban cerca de mi casa. Una era La Revolución de Emiliano Zapata, que pues, comúnmente ensayaban en Jardines del Bosque, pero no sé por qué llegaron a ensayar a Ciudad del Sol en algunas ocasiones. Yo me subía a la barda, una barda que ya estaba prácticamente pandeada, a escuchar pues ese riff icónico de Javi. Me zumbaba la cabeza, me zumbaban los oídos, decía ese sonido, ¿de dónde sale? Y pues empecé a indagar con otras bandas que había ahí cerca de mi casa, a dos cuadras de mi casa se llama un grupo que se llamaba Green Hat Show, que después se convertiría en Sombrero Verde y después se convertiría en Maná. Ahí Ulises Calleros y Fernando Olvera me daban acceso a sus ensayos. Yo veía a Abraham Calleros, el baterista, hermano de Ulises, que tocaba magnífico, a Juanito en el bajo. Y pues ellos nos prestaban sus amplificadores. Recuerdo que ellos, los amplificadores que usaban eran unos amplificadores marca Rapson, que se usan comúnmente en las escuelas para las bocinas, estas bocinas que parecen un Twitter enorme. Ahí eran donde transmitían, pues cuando te llamaban al salón de clases, cuando te llamaban a la salida, esas bocinas eran las que usaban. Y esos amplificadores usaban Sombrero Verde. Ellos también empezaron desde abajo. Y esos amplificadores nos los prestaban. Y yo logré pues empezar a ensayar. Armé una banda que se llamó Old Shoes, o sea, zapatos viejos, por unos zapatos que estaban colgando ahí afuera del cuarto de ensayo, ahí en las redes de electricidad. Y posteriormente esa banda se convirtió en Trax. Ya cuando tomamos la música en serio, cuando me junté con Andrés Franco, con Ernesto Franco, con Javier Barragán, hicimos una banda que se llamó Trax y empezamos a tocar en las escuelas, en las secundarias. Tuvimos la fortuna de conocer a un amigo que le gustaba poner música, le gustaba organizar conciertos. Él se llamaba César Cosío. Hoy es famoso el DJ César o el DJ Zeppelin, porque pues tiene una organización que hace conciertos. Y platicando con él, pues cuando éramos más jóvenes, cuando estábamos muy adolescentes, pues nuestra mente febril y enaltecida por hacer conciertos, porque no había lugares donde tocar, como te digo, el rock no tenía espacios. Pues dijimos, vamos a tocarle a la casa de un amigo que se llamaba Guillermo del Toro, hoy famoso cineasta, pero en ese entonces hacía sus pininos con su cámara, haciendo películas de terror, con plastilina, con animaciones hechas a base de monitos ahí con plastificados. Y pues nos prestaron el patio de su casa. Su patio era tremendamente pues grande, cabían 700 personas. El concierto fue todo un éxito, se colapsó, llegaron las autoridades, casi terminamos detenidos. Pero bueno, este fue el indicio de lo que queríamos hacer y nos dimos cuenta que la música que hacíamos le gustaba a la gente y prendía a la gente. Entonces esto fue increíble, ¿no? Posteriormente, pues Trax se convertiría en lo que se llama Mask, cuando invitamos a un cantante que daba clases en una escuela que se llama el Pier 4, un maestro de teatro que se llamaba José Force. Nos llamó la atención su voz cuando lo vimos en una obra de Jesucristo Superestrella. Y pues yo cantaba el baterista, todos cantábamos, pero cuando escuchamos la voz de José Force, decidimos invitarlo a nuestra banda y así fue como surgió. fue una banda de los inicios de los 80 y pues de alguna manera fue mi primer encuentro ya formal con un estudio de grabación donde pudimos plasmar lo que había en nuestra mente. Veníamos todavía con la influencia del rock americano cantado en inglés y este disco pues fue totalmente hecho en inglés, aunque tiene algunas rolas instrumentales. Y pues así fue de alguna manera mi primer encuentro con la música. Algunos de los guitarristas que me influenciaron cuando yo pues empecé a tomar la guitarra en mis manos y hacer mis primeros pues descubrimientos de este instrumento de seis cuerdas, me acuerdo que era Gustavo Orozco, el guitarrista de Sombrero Verde, de Green Hat Show. Era un guitarrista muy peculiar que sacaba las canciones de Police exactamente igual, las canciones de Peter Frampton, las canciones de los Rolling Stones. Tenía un sonido sorprendente. En ese entonces yo no sabía qué eran los pedales de guitarra y veía que él pisaba algo en el piso y eran cositas de colores, así como parecían carritos, y eran pues mi primer encuentro con las guitarras eléctricas, los pedales y los amplificadores, ¿no? Fue Beto Nájera, de Toncho Pilatos. La primera vez que vi a Beto Nájera lo vi con su Les Paul, con sus tirantes al estilo Ted Nugent, tocando en este salón Lucifer con Toncho Pilatos, y se me hizo un guitarrista fabuloso. Guitarristas favoritas de ese entonces fue Javier Martín del Campo, el reconocido Javi de la Revolución de Emiliano Zapata, pues fueron de los que me inspiraron a tomar la guitarra. Mucha gente habla pues que los inspiraron guitarristas ingleses o norteamericanos, pero pues a mí prácticamente tuve la fortuna de tener de cerca estos leyendas de la música. Guitarristas espléndidos en la ciudad de Guadalajara, que algún momento se llamó la capital del rock. Había muchas bandas, también el famosísimo Tuki de Spiders. También era mi tutor, el que me calibraba también las guitarras, el que me recomendaba amplificadores. Con ellos crecí. Y así decidí incursionar en esto que se llamó la guitarra eléctrica y comenzar mi vida en seis cuerdas. Les presumo mi mini-me, aquí lo tienen. Este es un regalo que me hizo un fan, una amiga ahí de Mexicali, Angélica Villagómez, que me hizo llegar este monito réplica de mí mismo. Me sorprendí. Mi esposa decía que a lo mejor me estaban haciendo vudú. Lo revisé, pero no hay ningún alfiler en el monito, así que pasó la aprobación y aquí lo tengo. Aquí tengo otro también de los monitos preferidos que me dieron el León, mi amigo Javier Gómez, que me hizo llegar este monito también. Aquí se los muestro. Pues de alguna manera da mucha satisfacción cuando la gente te reconoce y te hace este tipo de cumplidos. La verdad me sentí pues muy agradecido, muy agasajado, como se dice, y masivamente feliz por este regalo. Ahora vamos a pasar pues a las recomendaciones. A mí me gusta mucho leer biografías y sobre todo me gustan las biografías de los músicos. Tengo una colección ahí, pues no te voy a decir que muy enorme, pero tengo una colección de músicos que admiro y la literatura que han escrito o que han escrito otras personas inspirados en sus vidas. Y esta, en esta ocasión te quiero recomendar este libro que se llama Who I Am. Es las memorias de Pete Townshend. Pete Townshend es el legendario guitarrista de la banda The Who. Se le dice que él inventó el sonido cuadrafónico. Hay una obra de teatro, ópera rock, que se llama Cuadrafenia, y en el libro explica que de alguna manera los conciertos de The Who buscaban este sonido, una guitarra estridente. Uno de los guitarristas que pues impactó sobre todo en el gusto, cuando rompió su guitarra, le pegó de golpes en la tarima del escenario, y una vez que la despedazó, aventó los pedazos de esta guitarra. Qué afortunado haber sido esa persona que recogió lo que quedó de esta guitarra. Yo creo que ha de valer miles o cientos de miles de dólares el que tiene esta guitarra. Si alguien la tiene por ahí, escríbame, yo se la compro a un buen precio, por favor. Recuerden que somos rockeros mexicanos. Y pues te recomiendo este libro, Who I Am, de Pete Townshend, las memorias de él mismo. Lo puedes encontrar pues en tu librería favorita o búscalo en la internet, ¿no? Y también de aquí te quiero pues recomendar algo de la música que estaba platicándote, ¿no? Cuando surgió Mask, tuve la fortuna de hacer un disco en un estudio de grabación en México, La Gap, con Memo Gil, un gran productor e ingeniero, con Huicho Gil. Hicimos este disco que salió bajo el sello de Com Rock, se llama Mask de Fox. Mask es el nombre que le pusimos a Trax cuando entró José Force. Aquí puedes ver en la foto pues cómo lucíamos en ese entonces. Parecíamos mujeres de la vida fácil. José Force, tu servidor, acá con cadenas de perro, con pues toda la parafernalia que implicaba ser un rockstar mexicano, ¿no? Entonces usábamos nuestras mallas. De aquí se desprende la canción I Am The Fox. Lo vas a encontrar próximamente también ya en línea para que lo puedas comprar en las tiendas de Steel Rock. Otra de mis recomendaciones, basado en la época que viví ahí a fines de los 70, principios de los 80, pues una película que a mí me impactó mucho y impactó a mucha gente aquí en Guadalajara. Yo creo que esta película ocasionó que me volviera al graffiti con mi amigo César Cosío. Salíamos a pintar las calles. Y esta película es la llamada The Warriors, es del 79, es una película del director Walter Hill, y es una película que habla de pandillas, unas pandillas en la ciudad de Nueva York que tienen que llegar a su lugar después de que son acusados de un asesinato a un líder. Pues es toda una peripecia, es una aventura épica e icónica que marcó la vida de muchos jóvenes en los 70s y en los 80s. Y que hasta la actualidad sigue siendo una película muy recomendada. Por ahí la recomendó mi amigo Piro también, Piro Pendas, en su podcast. Y me enorgullece pues también haber sido de esas mentes que pudieron ver esta gran película. Creo que la puedes ver en YouTube, así que
Amazon.
O en Amazon, también en Amazon, luego nos mandan el dinero los de Amazon por la publicidad. Amigos, este podcast es posible gracias al Steel Rock. Steel Rock es la ropa con actitud, es la camiseta que traigo, pues es un anuncio de esta marca que vas a decir, es tu marca, Arturo Ibarra, ¿por qué la anuncias? ¿Por qué la promocionas? Bueno, pues porque es la que hace posible que tengamos este podcast. Te invito a que visites nuestras tiendas en línea, la puedes visitar en www.steelrock.shop y te voy a dar un descuento del 10%. Con un código que te voy a pasar a continuación. Está muy fácil. Es #Rocker10. #Rocker10. Lo ingresas este código y tienes acceso al 10% para que te lleves tu camisa, tu ropa, tu libro, todo con una actitud rockera. Y pues me despido. Te invito a que cualquier comentario nos escribas a mividaen6cuerdas@gmail.com. Ahí vamos a poder recibir tus comentarios, tus sugerencias, qué quieres saber del rock mexicano, qué quieres saber de mi vida en seis cuerdas. Me despido, soy tu guitarrista, cuando quieras música, ahí estaré. Soy Arturo Ibarra, tu amigo, tu hermano, tu cómplice.